La entrevista capital.
Comenzamos la semana conectados con el lado asiático del planeta, porque la versión de la batalla arancelaria tiene en las últimas horas la respuesta de China con los aranceles a Canadá, ya prometidos, contra réplicas, después de que Canadá impusiera aranceles a la importación de vehículos chinos. Bueno, pues también ha hecho lo propio China, imponiendo a distintos productos canadienses como el aceite de colza o la carne de cerdo sus aranceles. También lo ha hecho a productos estadounidenses. China, un país que está en nuestro foco porque acabamos de comprobar que está en deflación. Sus últimos datos de IPC muestran una caída de los precios al consumo de 7 décimas en el mes de febrero. Análisis en clave de inteligencia económica en Capital Radio. Damos la bienvenida a Alicia García Herrero, economista jefe en Asia-Pacífico de Natixis. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero podríamos abordar, si te parece bien, la capacidad de defensa en esta batalla arancelaria global de China, que ha empezado a ejercer. Parece el país muy tranquilo, ¿no?, en las réplicas o contramedidas, como se llaman.
Sí, a ver, China está en dos cosas ahora como respuesta. Una es realmente imponer aranceles, ¿no? Pero, como bien has dicho, de manera limitada. Llevan dos tandas y, bueno, la primera poco dolorosa, productos energéticos que Estados Unidos no tiene por qué vender a China, o sea, no era grave. La segunda un poquito más en el electorado de Trump, bueno, aunque ahora ya es me temo que antes era como más targeted en agricultura, pero ahora ya más general. Pero bueno, productos agrícolas, en resumen. Pero la otra y la más importante, la reacción más importante no es esa. La más importante es que China va a su congreso anual, que acaba, y dice que le da igual las tarifas, que va a crecer lo mismo, el 5%, y que, diríamos así, ni se inmuta. Esa es la gran respuesta. ¿Por qué? Porque China tiene instrumentos, y entre ellos pues ha anunciado más déficit fiscal, reducción de tipos y, en cierto modo, aceptar la deflación, porque ha reducido su tasa de inflación objetivo del 3 al 2%, que, como bien dices, resulta que ya seguro que sabían que iba a bajar a negativo, ¿no?, a menos 0,7 en febrero. De hecho, el dato ha llegado muy tarde este mes, o sea que bastante tarde. Y yo creo que, bueno, que igual lo han retrasado un par de días por el Consejo, pero no importa, la cuestión es que es negativo. ¿Y qué está diciendo China? Que bueno, que no le importa que sea negativo, que si tiene que reducir precios a la exportación para contrarrestar el impacto del proteccionismo y de los aranceles del mundo, lo hará. Y estos son noticias muy importantes para Europa, porque significa que la competencia global por mercados de exportación va a ser aún más difícil, porque China va a exportar sí o sí, con aranceles o sin aranceles.
Esto es muy llamativo, porque ¿cuál es el modelo económico que puede hacerle permitirle a China crecer a ritmos, mantener ritmos de crecimiento del 5% si no se fundamenta en las exportaciones, con la economía interior todavía con tan poca energía?
Pues eso, es una meta osada, llamémoslo así, con algún apunte de estímulo, pero desde luego no un Big Bang, ¿no?, ni mucho menos, y con el apunte de voy a por todas. Si tengo que exportar a pérdidas, yo exporto, y esto yo creo que es el mensaje. O sea, que se prepare el resto del mundo donde no haya aranceles. En resumen, ¿no? O sea, el que no tenga aranceles se va a ver, digamos, absolutamente inundado de producto chino, porque va a ser aún más barato de lo que ya es, y ese es el mensaje. Entonces, no será un superávit de, que es que nada menos que un billón, ¿no?, en cifras españolas, un billón de dólares en el 2024, o sea, gigantesco. Pues China pretende mantenerlo, si no es con Estados Unidos, será con otros, y si es con menos margen, pero esa es la idea. Y además, la prueba de que esto es así es que en estas llamadas dos sesiones, en este congreso, no han dicho que van a reducir la producción porque hay demasiados bienes que no consiguen exportar. No, no, que la van a seguir aumentando. Porque, bueno, eso es, obviamente el CAPEX en manufacturas es prácticamente todo el CAPEX del 2024. Entonces, no quieren recortarlo, ¿no? Entonces, cuidado que el mundo al mundo le vienen, mejor dicho, aún más productos, más chinos en todos los ámbitos, ¿no? Desde los que ya conocemos, renovables, coches eléctricos, pues a otros, ¿no? Y ahora si uno mira el mundo de la robótica, pues dominado también por la cadena de producción por componentes chinos, drones, etcétera, etcétera. O sea, hablamos de defensa. Pues es que también ahí China tiene un papel que jugar en drones, ¿no? O sea, cada vez más producto y sin aranceles, pues va a ser realmente una inundación, como decía.
Pues en términos de economía global, Alicia, no es mala noticia que compense el impacto inflacionista que tendrán otros aranceles en Occidente, los de Estados Unidos, con esa deflación exportable de China, que no es la primera vez en la historia que conocemos que tiene mucho impacto mundial.
Bueno, exactamente, pero con una nota de atención. Estados Unidos tiene presiones inflacionistas, las va a tener, ¿no? Porque se va a cerrar, va a tener aranceles, pero en cierto modo cada vez va a haber menos porcentaje de producto chino, al menos directamente, ¿no? Pero claro, en otras zonas del mundo donde igual el crecimiento, ¿no? Europa sea menos fuerte y ya no tengamos problemas de inflación, lo que nos queda es la buena noticia, de acuerdo, la entiendo, pero la mala es más mala, es que no podemos exportar compitiendo con China. O sea, hay como esos dos aspectos. Antes pesaba más el deflacionario porque teníamos un problema de inflación. Pero si ahora el problema de inflación ya no lo tenemos y lo tiene Estados Unidos, si no hay esos, un fuerte aumento de precios de commodities o algo que nos lleve a ese trigger, digamos, inflacionista, entonces el impacto negativo es más importante.
Este impacto, Alicia, va a ser mucho más fuerte en la zona de Asia-Pacífico, ¿no? Pensemos en Japón, pensemos en todo el área del ASEAN, sin Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es que Japón, y esto es algo que Europa debería de mirar, casi, o sea, las importaciones de China están muy limitadas. Es un exportador neto, Corea también exportador neto, Europa importador neto. O sea, que seguimos siendo... O sea, nos va a afectar más a nosotros, a pesar de la distancia, que a Japón, me parece a mí. Sí.
Y hay otra pregunta, Alicia, ya poniéndonos en los zapatos de los inversores. ¿Esto representa una oportunidad de inversión en China respecto a la volatilidad que ha empezado a entrar con fuerza, sobre todo en el lado americano?
Sí, bueno, ya lo vemos desde enero, sobre todo desde DeepSeek, o sea, cuarta semana de enero. Hemos visto entradas de capitales fuertes de unos entre 2 y 3 mil millones de dólares en equity en China, sobre todo en tecnológicas, y el gobierno quiere aprovechar esto. Hay mucha, digamos, retórica en esto porque necesita un mercado al alza, bursátil, porque quiere hacer lo siguiente, y esto lo ha anunciado ahora también en el Congreso. Quiere realmente empujar las tecnologías críticas. Esto, Europa está en ello, pues Estados Unidos, Stargate, 5 mil millones de dólares, en fin, cifras brutales. China había anunciado muy poco y acaba de anunciar un trillón de renminbi, que es como 112 mil millones de dólares, para empujar la inteligencia artificial. Y además, y esto enlaza con tu pregunta, quieren suavizar los requisitos para que empresas tecnológicas puedan hacer IPOs, o sea, entrar en el mercado en Hong Kong, o sea, entrar en bolsa en Hong Kong o en Shenzhen, porque es la tecnológica, o en Shanghai. Entonces, esto necesitan un mercado al alza para hacer esto. Entonces, yo creo que sí, que va a entrar dinero en China ahora, porque hay toda esta mantra de desdolarización y el renminbi está bastante estable, o sea, un poquito más fuerte, de hecho, no tanto como el euro, pero ha, o sea, ha, se ha mejorado y yo creo que va a haber entradas de capital en China en bolsa.
Una mirada más que interesante en este momento de alta tensión geoestratégica mundial y con China como protagonista. Con Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis. Gracias por compartir esta visión, Alicia, y buen día.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.